Y estamos en el aire con Willy Arrué, que se vino hasta aquí, hasta Antena Libre, hasta este espacio, este estudio Madres de Plaza de Mayo, con Gaby de Gregorio, que nos hizo ahí la conexión, porque hoy se presentan dos libros en el Instituto de Formación Docente, dos libros que vienen de la mano de Willy, ¿no? ¿Cómo va?
Más que de la mano, en las alforjas.
En las alforjas.
Y pesan bastante, te quiero decir. Pesan. Encima, tengo un dolor de espalda, ¿viste? Pesan más todavía, ¿viste?
¿Llegaste, estás llegando recién o llegaste más temprano?
Llegué más temprano.
Ajá,
ya. No, pero no mucho más temprano, estamos hablando de una hora.
¿Y conocías Fisque Menuco o Roca?
Sí. Trabajé acá varios años, porque... uno de mis trabajos después que me jubilé, viste, recorría Neuquén, recorría Río Negro y recorría Chubut, ¿no? Y acá durante bastante tiempo estuve operando con el servicio de salud mental comunitaria del Hospital de Roca. También, sabés, justo me acordaba hoy, te comenté al entrar, ¿no? Estuve operando en el espacio carcelario del Marchito, ¿viste?
Ah, mirá.
Y alguna vez estuve en la cárcel también.
También.
Acompañando a algunos de los detenidos, ¿sí? Eso durante algunos años. Venía una vez por mes.
¿No? Y estos libros que nos traes ahora vienen como a presentarnos a este Willy escritor.
En principio era el libro, viste, el
claro,
libro, el último, viste, pero acá mi compañera Gabriela decidió sumar otro que es viejísimo, viste, es uno de mis primeros libros. Bueno, lo que pasa es que y yo me prendí, pues también a mí
sí,
me encanta, ¿eh? Modestia aparte, ¿no? Empecé a escribir en mi niñez. Mi papá me enseñaba, ¿no? Era un plato, ¿sabes cómo empezó la cosa, no? Yo tenía que hacer una composición de como tareas para el hogar, ¿viste? ¿No? Y era una composición sobre el trabajo en la región. Y yo soy goyano, soy
claro,
correntino.
Te iba a preguntar, estabas
corriente.
Allá, cuando estabas haciendo esa composición, en Goya Corrientes.
Goya Corrientes, ¿no? Estamos hablando 8 años, ¿no? Así, ¿no? Y tenía que hacer la composición y quería hacerla sobre... Goya es una ciudad tabacalera, ¿no? Entonces quería hacerla sobre el campesino tabacalero. Mi papá, si bien era abogado, ¿no? Estaba muy vinculado a todo el tema del tabaco, porque formaba parte del directorio, incluso de una fábrica de cigarrillos ahí, ¿no? Entonces, pero aparte era músico mi papá y también escribía. Y entonces me dice, y si en vez de hacer algo en prosa, y me decía lo que era prosa, ¿no? haces algo en verso, yo te enseño. Y me enseñó a hacer un soneto, todo con rima, qué sé yo. No lo presentamos a Malcolm, es mi amigo Malcolm Elder, ¿no? él, gracias a él estoy acá.
Claro, gracias, ¿no? Malcolm, está acá también en el estudio.
Sí. Bueno, la cuestión es que me enseña a hacer el soneto, ¿no? Y lo hacemos juntos al soneto, ¿viste? Ahí me enganché con el tema de escribir poesía.
Ah,
¿y qué es lo que escribí durante mi adolescencia, todo eso, ¿no? Y después empecé con la cosa más escrita, más qué sé yo, acá sobre todo, ¿no? ¿Viste? Cuando hacíamos el trabajo de investigación sobre medicina originaria, popular y todo eso. Ahí empezamos a hacer trabajo más académico, pero era aburrido eso, ¿viste? Y cuando entro en la docencia de la residencia de medicina general en Zapala, resulta que trabajaba mucho el tema de trabajar sobre lo que acontecía en lo cotidiano,
en los casos.
Al mejor estilo pichoniano, Rivière,
claro.
Pichon Rivière, ¿no?
Sí.
Claro. Entonces ahí empecé a escribir las historias que de las cuales yo tenía algo que ver, ¿no? Pero le pedí a mis compañeros de la residencia que escribían sobre sus historias. Con algunos que otro tuve éxito, ¿no? Pero los médicos somos muy refractarios a escribir, ¿viste?
Y pero seguramente todo lo que fuiste pasando en tu vida te fue marcando esta personalidad, la militancia en las villas, allí en el conurbano, relación con
veo que te han pasado data, ¿cómo el asunto?
Es una buena comunicadora para
¡epa!
Loco. Digo, eso va formando, no es como salir de ser médico así nomás, ¿no? Toda esa militancia uno lo va formando desde otro lugar.
En realidad yo creo que entré en la tarea médica a través de, claro, de la tarea social. Esa es la realidad, ¿no? Uh-huh. Fueron mis compañeros de las villas, ¿no?, los que me impulsaron a que me metiera en medicina,
¿no? Porque necesitaban un médico.
Claro. Pero sabés que yo había entrado a la facultad antes.
Sí, claro. ¿No? Está bueno eso, entrar al revés, ¿viste? Porque a veces se piensa que uno primero tiene que ser como profesional y después meterse en lo social, y a veces al revés es mucho mejor.
Yo sigo trabajando con el tema de la formación de los médicos, ¿no?, de los residentes sobre todo, ¿no?, y hincho mucho con todo el tema de la actividad comunitaria y todo lo...
¿Y cómo te va con esa?
Y con los compañeros, muy bien, compañeros y compañeras, son casi uh-huh. todas mujeres, hay que decirlo, viste que hay una feminización de todo el trabajo sanitario, uh-huh. Pero con las altas esferas es muy difícil, viste. Pero te enganchan en los papeles, teóricamente hablan de los enfoques integrales, la cuestión social, todo eso, pero en la práctica todo es medicina, ¿viste? Todo es la enfermedad, ¿viste? Esto es lo que hemos aprendido de los curadores originarios, ¿no?, que tienen toda una concepción oriental de la vida, una cosmovisión oriental, uh-huh. ¿no?, que van de lo amplio, de lo contexto, incluso de la trascendencia, y de ahí se van yendo a lo mínimo, al análisis, ¿viste? A mí me llamaba la atención operando. Ahora más tarde vamos a presentar, capaz que presentamos un videito que hemos armado, ¿no? Ah, un desastre, pero desde el punto de vista técnico. Pero con cuatro operadoras machis con las cuales trabajé muchos años, todas ellas murieron lamentablemente, y no le daban bola al síntoma. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Viste? Es que a ella le interesaba el tema de los sueños, el tema de la trascendencia, el tema de cómo estaba su vínculo con el contexto. Bueno, ¿vos qué opinás? Porque vos estás muy callada, uh-huh. Gabriela, te desconozco.
La mirada de la salud integral, ¿no?
Desconozco.
Pensaba, ¿sería otra cosa nuestra salud si tuviéramos la mirada de una salud integral como tienen los pueblos originarios?
Sí, no sé si hablaríamos de salud.
No sé si
nombraríamos. Vamos a empezar por ahí. Claro. Uh-huh. Vamos a empezar por ahí, ¿no? El saber andino originario nos habla de su makatsai, ¿no?, es una palabra quechua que quiere decir vida plena, ¿no? Hablar de enfermedad hasta es perder el tiempo, ¿viste?
Y dos libros, Gormi y Aimé, ¿por dónde van?
Buena pregunta. Mira, en realidad te puedo decir cuál fue mi idea al tratar de desarrollarlo, hasta ahí, ¿viste? Ahora, ¿por dónde van? No sé,
claro,
¿sabes por
el
qué?
El libro se va
porque
a completar con claro,
sí. ¿Viste? Ya uno lo socializa y ya deja de ser.
Claro.
Aimé es la historia de una nena. Una nena de una comunidad originaria, ¿no?, del área rural, ¿no?, que tiene una abuela machi. El machi es el chamán, ¿no?, el chamán mapuche en este caso. Vos habrás conocido en el noreste los piógonas. El piógona es el chamán de las comunidades del noreste, ¿no? los primeros chamanes fueron los conocidos, ¿no? Los siberianos, ¿no? El chamán es la persona que articula entre el hombre, la gente y la trascendencia, ¿no? Entonces es el que puede cruzar el umbral de la muerte y volver, ¿no? El que acompaña a las almas, y entre otras cosas, y quizás no la más importante de todo su quehacer, también puede curar, ¿no? El chamán, bueno, esta abuela Machi tiene una hija que se hace creyente pentecostal evangélica, y tiene una nieta que es Aimé, ¿no? Y la pobre Aimé ahí está entre la mamá y la abuela, te das cuenta, todo un conflicto afectivo, digamos, ¿no? Pero ahí se juegan otras cosas también, y mientras tanto se juega la vida de su comunidad, ¿no? Y ahí aparece el tema de la violencia, el tema del alcohol, aparece el tema de la marginación, el tema de las esperanzas también, ¿viste? Y todo ahí ese juego, ¿no? Que parte de, bueno, yo me baso en la figura de la abuela Machi, me baso en doña Cecilia Inal, que fue un poco una sabia mujer, ¿no? que me ayudó muchísimo en la vida, y era la curadora de Salitral, un paraje allá que está entre Junín y Zapana, ¿viste? Uh-huh. Esta era la abuela, ¿no? Y Aimé, ¿no? Era una aprendiz de Machi, que conocí en Puerto Saavedra, ¿no? Que me maravilló, y yo decía, ay, que si pudiera ser la nieta de doña Cecilia. Ah, bueno, bueno, ahí estamos, ¿no?
¿Y Gorni?
Ese es otro, ¿no? Gorni fue uno de los médicos, un médico pionero de la medicina rural en el norte, sobre todo en el norte neuquino. Gorni era un médico que, bueno, un hombre que nació en la zona de Bahía Blanca, después recorrió el mundo, un hombre muy inteligente, visionario, ¿no? Comprometido, con un compromiso social tremendo. Y cuando vino acá, cuando ingresó más o menos en la época de Onganía, ¿te acordás? ¿No? Entonces él ingresó acá, como empezó a hacer de las suyas, ¿no? Este era un resabiado total, ¿viste? Entonces, un inconforme, un transformador social, ¿no? Y se vinculaba muchísimo con los niños y con los crianceros, sobre todo. A él le gustaba el trabajo en las zonas rurales, se recorría, ¿no? Tenía una cadera fijada porque había tenido una tuberculosis de cadera, pero aún a pesar de ello recorría los parajes casa por casa, ¿no? Y bueno, lo interesante de todo esto es que yo no lo conocí prácticamente, lo vi una sola vez en mi vida, pero debo decir, me enamoré de él por los relatos de los oradores, ¿no? Y me enamoré de él por los cuestionamientos que recibía de la gente del poder. Entonces, ahí
dijiste,
apareció.
Tengo que escribir sobre este médico.
Al principio quería saber nomás, ¿no? Pero fui recorriendo y enterándome de una obra maravillosa que hizo desde todas las áreas de lo social, también desde la salud, pero sobre todo de la educación, ¿no? ¿No? Iba y organizaba a los pobladores, bueno, o a veces los pobladores se organizaban y lo llamaban para que, porque él era un referente transformador, ¿no? Y así hacían las escuelitas rurales, y después que la tenían hecha le comunicaban a las autoridades que estaban esperando. Así era la cosa, viste, no era ningún original, siempre decía, hacía lo mismo, hacían todas las cosas y después no lo enganchaban a las autoridades, viste, para que sostuvieran las creaciones, ¿viste? Escuelas rurales varias, ¿no? Después la escuela secundaria de Andacollo, también un sueño, una locura en aquella época, apenas tenía Chosmalal una secundaria, ¿no? Y ya, después este pueblito de mierda de Andacollo que se cree que va, ese era el pensamiento, ¿no? de los funcionarios, claro. ¿Viste? Creó varias cooperativas de luz, de agua potable, ¿no? Y sobre todo construyó esperanza, fíjate vos, ¿no? cuando terminé el libro este, que tiene su historia en la terminación también, fui a Andacollo a presentarlo, se llenó de los antiguos chicos de Gorni.
Claro, que ahora sí.
Que era gente grande ya, ¿no? Se cagaba llorando, viste, todos contando sus historias con don Antonio, ¿no?
Así
pues lo sacaba a pasear, viste, claro. Lo llevaba a Buenos Aires, hacía, y además, no sé cómo hacía, vos sos una absoluta organizadora, pero te digo que al lado de Gorni no te le llegás ni al zapato, viste, ¿no? El tipo se conseguía aviones para que los chicos pasearan en avión, viste, los llevaba a los ascensores, a los subterráneos, por Dios,
claro.
¿No? Todas esas cosas, los pibes chocho, no habían salido del subterráneo, ¿viste? ¿No? Y tenía sus escuaces, viste, tenía sus escuaces, loco, alguna gente de salud también, mucha gente de educación, maestros, ¿no? Mucha gente de educación lo acompañaba en sus quijotadas, ¿no? Le faltaba el Rocinante y el Sancho Panza, pero además lo tenía todo. Los molinos de viento ya lo tenía, ¿viste? Esa es la historia de Gorni.
Bueno, gracias por venirnos hasta acá, gracias por traernos este convite de historias, invitación a también pasar por nuestras cuerpas todo estas cosas que se van contando, ¿no? Y todo esto tiene que ver, ¿no? Con una salud integral, con una salud mental, también decimos, de nosotros y de nuestras cuerpas en este tiempo post-pandémico. Mirá vos, si nos hace bien encontrarnos y escucharnos.
Claro que sí.
Claro que sí.
Es un abrazo.
Es un abrazo. Willy, gracias por venirte.
Gracias por recibirnos.
Aquí.
Gracias.